Nada de nada.
Para que nunca tengas que decir
nada que ver, nada.
Un podcast original de Netflix.
Nada.
Pues compañeros, Trino Camacho, Mariana Linares, me da muchísimo gusto estar en el penúltimo episodio de Nada que Ver para el año 2020. Un año que ha sido pues muy cabrón, es decir, ya la próxima descarga que tengan, ustedes van a poder escuchar nuestros favoritos, ¿no? Los favoritos de una lista pues bastante completa que tiene series, documentales, películas de ficción, hay de todo. Está muy rica, está muy pensada para que ustedes no se queden sin nada que ver. Pero yo quería, y esto lo quiero decir, que ustedes lo sepan, Mariana, Trino, yo el programa de hoy lo quería hacer parado, nada más ni nada menos por el invitado que tenemos hoy. Hay que estar de pie y es un gran broche de oro para este año. ¿Cómo están, compañeros?
Compañeros, se acabó el año y ¿qué onda con el estreno de Midnight Sky? Con mi más número uno, el actor George Clooney.
¿Es tu número uno, George Clooney?
¡Es mío!
No lo había podido...
La salga de barba. Ajá.
Oye, aunque en esta película, Mariana, parece que lo ha tratado intensamente el 2020, ¿eh?
Sí, como que le fue mal en el matrimonio, parece ser.
Puede ser. Pero no importa, yo lo puedo consolar, no me importa. No,
claro.
Puede ir al espacio o a donde esté.
Hablando de consuelo, es una película interesantísima, apocalíptica, donde vemos, él es un hombre que mira al espacio, está solo, algo ha pasado en el mundo y al mismo tiempo hay 5 seres humanos en una nave flotando en el espacio. Es una cuestión como de incomunicación, pero tiene un poco de misterio, tiene thriller, tiene tintes de Alien, de Gravity. O sea, es como realmente una mezcla de muchas de las películas del espacio que hemos visto, pero contada, pues ya lo dijo Mariana, por su papacito George Clooney.
La verdad, yo no le entendí los primeros, no voy a decir cuántos minutos, varios.
Sí,
no, me mantenía porque yo sabía que eventualmente iba a ir a desenvolver una sorpresa. Como dices, me encantó como lo describes, un thriller. Uh-huh. Es todo este principio, ay, hasta que pum, se le quema la nave espacial y dices, no, chin, ya, ¿qué pasó? El extraterrestre ya vino de la...
Pero al mismo tiempo siento que sí hay varios elementos que te dicen, claro, quédate tantito, dame 10 minutos, totalmente, dame 15.
Totalmente.
Y que, es decir, esta es George Clooney, hay un misterio, pero también la fotografía que es brutal, ¿no? De unos espacios, porque el personaje de Clooney está en el Círculo Polar Ártico, entonces ve unos atardeceres que nadie... Vemos a la Tierra también y al espacio, también una fotografía que pues podría ser como inspirada un poco lo que nos enseñó Lubezki en Gravity. Y yo quiero decir que no lo hemos mencionado, la música de Alexandre Desplat es
buenísimo.
Un personaje importantísimo
buenísimo.
En The Midnight Sky.
Es verdad. Es este tipo de películas, como bien dice Mariana, que hay dos como líneas argumentales y no sabes en qué momento... Va a haber alguna conexión. Para mí parecía como si estuviéramos viendo dos... Le estaba yo zapeando de canal a uno de ciencia ficción y a otro de documentales sobre el Ártico. Y no sabía en qué momento. Y hace una conexión muy interesante en la película. Muy bien.
Te mantiene todo el tiempo sin saber, queriendo saber. Y creo que eso lo logra muy bien. En una cosa, en una historia que también... Todo el tiempo a mí me pasaba, me daba mucha esperanza, ¿no? Como la posibilidad de que funcionaran las cosas, de sí, que alguien le contestara, de que por lo menos el cereal ya no le supiera tan horrible.
Yo me estoy echando un tequila a la salud de mi compadre, de mi Ambichir, que además que lo conozco desde hace de varias películas, yo me siento muy orgulloso de que siempre hace películas de ciencia ficción que me encantan, ¿no? Ya estuvo con Ridley Scott. Y ahora con George Clooney. Y me da muchísimo gusto porque además, tú sabes, no sé si sepan ustedes, Luis Pablo, Mariana, que la única película donde han trabajado los tres Bichir se llama El Santos contra la Tetona Mendoza. No hay ninguna otra, no hay ninguna otra posibilidad que los encuentren juntos más que ahí. Y me da mucho gusto verte, mi querido Demián.
Demián, bienvenidísimo.
Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias, Mariana. Gracias, mi querido Trino. Efectivamente, ahí estuvimos en el Santos, la Tetona Mendoza, los tres cochinitos. No estaban exactamente en la cama, ni muchos besitos les dio su mamá, pero sí, allá andábamos. También, ¿sabes qué? Hay otra que se llama Ciudades Oscuras. Uh-huh. Y ahí estamos los tres también, pero esas son las dos. Sí. Mira. No, fue padrísimo. Mira, sin ninguna duda estoy de acuerdo con ustedes en que ha sido un año, vaya año, ¿no? El 2020, lleno de tanto y de tantas, tantos retos y demás, pero yo creo que yo siempre veo este tipo de circunstancias como oportunidades maravillosas para poder entender muchas cosas y para, por supuesto, que algo mejor de uno salga, ¿no? Yo creo que si tenemos suerte, un mejor nosotros saldrá de todo esto, que así es como va a tener que ser, ¿no? Es una oportunidad maravillosa de salir de cada quien de su burbuja y entender que estamos en el mismo barco. Eso es un poco lo que le pasa a la película, en Midnight Sky. Es básicamente eso, y mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Trino, porque me encanta también Alien. No, imagínate, yo cuando me entrevisté con Ridley Scott, yo ya iba feliz a la entrevista cuando me dijeron, tienes esta charla con él ahí en sus oficinas de su compañía productora. Yo iba feliz de sentarme a charlar con él un rato. Y para mi sorpresa, hablamos del guión unos 7-10 minutos, yo creo, que el resto de la hora que estuve ahí, hablamos de la vida, del amor, de lo que nos gusta el fútbol a los dos, del tenis, que también nos gusta mucho, y yo salí de ahí feliz. Y después cuando me dijeron que sí, que quería que me subiera a su nave, dije, wow, son este tipo de bendiciones que para las que uno apuesta, ¿no? Y ahora, en esta peli, es mi segunda vez en el espacio, y no pudo haber sido mejor acompañado, ¿no? George Clooney es uno de esos artistas que uno no solo admira, sino que yo aplaudo cuando los buenos ganan, ¿no? Y Clooney es de esos artistas, ¿no? Es sin ninguna duda uno de los mejores actores de su generación y también es un gran cineasta. A mí me gustaba mucho ya su cine antes de conocerlo a él y para mí fue una enorme fortuna que me invitara a subirme también a esta nave, ¿no? Y básicamente pude corroborar lo que ya sabía y lo que me ha pasado, lo que me pasó con Tarantino, con Ridley Scott, con Steven Soderbergh, con Chris Weitz, que los más chingones son siempre los más nobles. Ajá. Y son siempre los más generosos y la gente más linda, ¿no? Yo no creo que deba ser de otra manera.
Come in, Ether. This is Barbo Observatory. Are you receiving this? Is anyone out there?
This is Ether. Does anyone copy? We're not receiving anything.
That puts our last contact with Mission Control at
3 weeks.
Why is it so quiet?
Nada que ver.
Cielo de medianoche.
Película de ciencia ficción postapocalíptica dirigida, protagonizada y producida por George Clooney, quien ha sido nominado al Oscar en 6 categorías distintas. Algo raro que demuestra lo multifacético que es en el mundo del cine. The Midnight Sky cuenta la historia de Augustine, un científico aislado en el Ártico que intenta evitar que una tripulación de astronautas regresen a la Tierra ya que se ha vuelto inhabitable. Una adaptación de Mark L. Smith de la novela Good Morning, Midnight, de Lily Brooks Dalton, publicada en el 2016. Actuada también por Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler y Demian Bichir.
In our galaxy alone, there are billions of stars. At least one of them has the potential to support life.
Oye, Demian, y por ejemplo, ahora lo hablabas y obviamente yo creo que gente que vea The Midnight Sky, Cielo de Medianoche, que llega en diciembre como una de las grandes apuestas en Netflix, Le sonará a otras películas, ¿no? Obviamente esta que hablas con Ridley Scott. Pero yo te diría, en esta experiencia de trabajar lo que, pues, con estos titanes que ya mencionaste, ahora con alguien que conoce lo que es trabajar tanto frente como detrás de la cámara, ¿tú crees que eso sirve como... ¿Hay un código distinto? ¿Hay herramientas distintas? ¿Te ayuda o no? ¿O no es distinto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tienes toda la razón porque... fíjate que he coincidido con 4 actores directores y ha sido una experiencia formidable. En primer lugar, yo creo que porque entienden perfectamente lo que un actor significa, ¿no? Saben muy bien, ellos mismos se han topado con el tipo de directores que no les gusta, ¿no? Entonces, como George decía en alguna entrevista que le vi por ahí, decía, yo soy el resultado de todos los directores con los que he trabajado. Y él ha trabajado con los mejores directores, ¿no? Entonces, uno se convierte en ello, ¿no? Uno es el resultado de tus propios amores, de tus propias amistades, de la gente con la que trabajas, de los actores con los que compartes escena, y sin ninguna duda de los directores, ¿no? Entonces, el cine que se hace en Bolivia y en Colombia y en Irlanda y en donde sea que he tenido chance de estar, es exactamente igual. Lo único que cambia son los presupuestos, ¿no? Y un presupuesto más robusto te va a dar más chance de tomarte tu tiempo, de tener más postres en el catering, en fin, ¿no? Pero...
Sí, me imagino que esto, Mariana, no sé, ¿estás de acuerdo que es, cuando hablamos de esta, que nos tocaba ver algo de ciencia ficción, que es un tema que a mí me fascina, debe ser dificilísimo rodar eso exactamente en un estudio? Y yo me lo imaginé más en Hollywood que en Londres, pero obviamente me pongo a pensar en todas las películas de ciencia ficción que se han hecho últimamente, desde Star Wars y la de Ridley Scott y demás, que todo se hace en Londres. Y esa experiencia debe haber sido para ti, pues, fantástica por muchos sentidos, ¿no? Estar 4 meses ahí, en un set, ¿no? Porque ese es exactamente eso, ¿no?
Sí, no, mira, es una de las grandes bendiciones que yo he tenido de mi actor. Yo a mi actor le debo conocer rincones que no estaban nunca en mi lista de vacaciones, ¿no? He llegado a cada lugar del mundo que digo yo, madre mía, qué maravilla, ¿no? Entonces, lo maravilloso de esto es que cada vez que tú puedes ir a otra latitud, pues la experiencia completa se puede vivir, ¿no? Porque es una experiencia cultural, culinaria, artística, deportiva y demás. Yo que soy un enfermo del fútbol, pues ando siempre en busca de un estadio donde resguardarme, ¿no? Y entonces paso mucho tiempo en ello. Tengo la costumbre de en cuanto llego a alguna ciudad nueva, me subo a X camión, me voy a la estación de camión más cercana, le hago la parada, me subo y a donde me lleve, ¿no? Y así ando por todos lados, nada más viendo, ¿no? Y entonces, eso es realmente lo que, la experiencia humana es siempre lo que termina alimentándote, además de tu propio actor, ¿no? Yo en cada trabajo siento que me hago mejor actor, en cada trabajo siento que aprendo nuevas cosas, que puedo sortear nuevos retos y demás. Pero también como ser humano, como hombre, y sin ninguna duda como consumidor de arte, pues también es enormemente enriquecedor.
Oye, Demian, voy a utilizar esta frase que dices de la experiencia humana, porque Midnight Sky es la experiencia humana, ¿no? Me encanta, y bueno, yo creo que Netflix lo tenía también muy bien pensado, que cierra el año, un año como dices tú, reflexivo de desafíos, de mucha creatividad, de mucho reinventarse. Y esta película narra la historia o la posibilidad de irse al espacio o no irse al espacio o regresar del espacio o todo aquí ya nos llevó la chingada. Y es esta constante dualidad de la experiencia humana, sobre todo, en distintos territorios, en distintos escenarios, que ya ni siquiera es el aquí, el ahora, la tierra, ¿no? Con un protagonista como George Clooney, que tiene una vida interior también pura, oscura, de mucho desafío propio. Y preguntarte a ti, Demian, en todos estos territorios que tú has recorrido como actor y como ser humano, ¿qué te provoca a ti esta película de reflexión hacia la posibilidad de otros territorios, de otras búsquedas, de otras vidas o de otro tipo de relaciones más allá de lo que ahorita tenemos aquí mirando para el frente?
Yo desde niño, desde que yo me acuerdo, desde niño, tengo una conexión particular con el espacio, ¿no? Con lo que hay allá afuera y allá arriba. Y yo siempre he pensado que esto, yo creo fervientemente en que sí hay vida en otro lado. Debe haber las mismas condiciones de distancia en un mismo sol, con las mismas características hacia un planeta como el nuestro. Y por eso estos grandes visionarios, ¿no? Como Ridley Scott, como ahora George Clooney, cuando hacen este tipo de películas, no las hacen únicamente porque es un buen guión o porque resulta que puede ser un éxito asegurado, sino porque también son fieles, fervientes, creyentes de la posibilidad de otras dimensiones y de otras vidas paralelas, porque estamos demasiado inmersos en esta burbuja que es nuestro propio nihilismo y que, del que estamos obligados a alejarnos. Y esto que ha ocurrido con la pandemia, a mí parece que es precisamente la gran oportunidad de entender que dependes de tu vecino y que dependes del amor de tu familia, de tus amigos y demás. Y eso, como bien lo dices, está muy bien representado en la historia. Es un pequeño grupo, la tripulación somos apenas 5 tripulantes y los 5 somos completamente distintos, no solo en cuanto a fisicalidad se refiere, sino también en cuanto a culturas se refiere, con un mismo objetivo en común. Esta nave, Aether, ¿no? O Aether, es el planeta Tierra. Nosotros somos ese planeta, ese pequeño espacio, ese microcosmos en ese momento, y estamos literalmente flotando en un espacio abismal como es el universo, del que se conoce además muy poco, ¿no? Con todo lo que se conoce, aún se conoce muy, muy poco. Y entonces, claro, en este ir y venir y tratar de nuestra misión, nuestro objetivo más importante es lograr hacer contacto con la Tierra, con estos últimos habitantes que no sabemos que son los últimos, ¿no? Para saber si podemos volver, para saber cómo están las condiciones para volver, porque esa era la misión, ir y volver. Y cuando te enteras que no hay regreso, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos ha pasado eso, ¿no? Nosotros hemos tomado un montón de decisiones que no tienen retorno, ¿no? Y por eso es tan emocionante esta película. Cuando yo la vi, a pesar de que yo leí el guión infinidad de veces, hicimos trabajo de mesa, a pesar de que rodamos la película, que la conozco perfecto, sé lo que rodamos, aún así me atrapaba y me atrapó y me conmovió hasta las lágrimas cuando la pude ver. Yo creo que a muchos les parecerá que es una película apocalíptica, catastrófica, pesimista, yo qué sé. Yo creo que hay una enorme esperanza en su factura, en su mensaje, en su historia. Y básicamente yo lo reduzco o lo resumo en una sola frase, que la buena noticia es que depende de nosotros, que nosotros mismos dependemos de nosotros, que nuestro futuro depende de nosotros. La gente cuando dice hay que salvar al planeta, hay que salvar al planeta, yo creo que eso está mal aplicado, porque el planeta ha sobrevivido cualquier cantidad de cambios cataclísmicos desde hace millones y millones de años, y el planeta sigue aquí. Y si vatos más grandes y más fuertes se fueron al diablo por un meteorito, imagínate nosotros que somos más frágiles. Entonces, los que estamos en riesgo somos nosotros. Salvémonos a nosotros, no al planeta. El planeta va a vivir y va a estar mucho mejor sin nosotros. Entonces, yo creo que esta película, más que muchas que yo conozco, te hablan precisamente de eso, ¿no? De que sí está difícil, pero depende de nosotros.
Yo no sé, compañeros, si ustedes cuando... Esto que dice que Demián, y es interesante y ahorita se lo quiero preguntar, como de quicio no tener control de la historia. Es decir, no sabemos esto que dice Demián, que es apocalíptico, ¿no? Es decir, sabemos que hay algo pasó en la Tierra, nunca te dicen qué. Te dicen que es una situación muy particular donde hay pocos pobladores, porque lo que vemos realmente es a George Clooney, el personaje George Clooney, moribundo que está en el círculo polar ártico, en una estación donde se está comunicando con alguien o trata de comunicarse con alguien. Y ya lo dijo Demian, pues hay unos humanos flotando por ahí en el espacio. Entonces es un diálogo entre estos dos, pero hay dos cosas que nos quitan mucho contexto. Y yo quería preguntarte, Damián, ¿por qué nos quitan este contexto? Si es a propósito, tú que preparaste mucho, tuviste muchas lecturas, yo no sé si llegaste a leer el libro, pero claro, es decir, es un libro que tiene, pues bueno, de una factura muy emocionante, y además entiendo que le fue bastante bien en ventas. Si se lo quitaron a propósito, un poco para desubicarnos en esta historia que termina siendo muy conmovedora.
Mira, el libro de Lily Brooks Dalton es precioso, es un bestseller, ¿no? Y por eso la compraron, por eso compraron esos derechos. Ocurre mucho de este lado del eje que se consigan los derechos de una obra y después cambien un montón de cosas o se modifiquen un montón de cosas. Sería muy interesante saber qué piensa Lily del resultado de esta película. Yo creo que ella va a estar contenta. Va a estar contenta de los pequeños ajustes o cambios que sucedieron, ¿no? Eran otros personajes, otro tipo de crew. El hecho de que exista un mexicano en el crew que sea astrodynamicist es un hecho, brother. O sea, es un regalo, brother. O sea, ¿sabes cuántos guiones llegan a mis manos con un mexicano que pueda, ¿no?, ser un científico?
Pilotear una nave
y además poder diseñar mapas en el espacio. O sea, ¿what? Yo, ya, cuenta conmigo, ¿no? Cuando sea esto. Entonces, nada más eso es un enorme lujo, ¿no? Creo que... me parece que es un poco a propósito el hecho de que no te develen de manera tan abierta exactamente qué es lo que está ocurriendo y cómo va todo. Sobre todo porque es un reto para el espectador. En tiempos en donde todo tiene que ser predigerido y en donde todo te lo tiene que dar con papilla en la boca, a mí me parece que es muy importante también mantener la atención de la gente. Tú enganchas a la gente y lo conviertes en tu propio colaborador para poder contar esta historia si le das las herramientas necesarias para mantenerlo atento, ¿no? Yo creo que esa es una de ellas, sin la menor duda. Porque cuando de pronto se revela que a propósito de eso les cuento, cuando nosotros tenemos ese momento, cuando rodamos ese momento, generalmente todo este tipo de escenas, cuando hay imágenes, cuando hay... videos que después se van a poner, los tienes que actuar contra una pantalla verde y entonces básicamente imaginarte que ahí existen, ¿no? El trabajo de diseño de producción de esta película es verdaderamente maravilloso, que es lo mismo que pasó con Alien, ¿no? Cuando tú trabajas con artistas de este calibre, los mejores artistas en cada departamento son convocados. Y entonces se convierte en un privilegio absoluto poderlos ver trabajar tan de cerca, ¿no? Y lo que ellos entregaron, cuando nosotros entramos a esa nave, no hay nada que inventar. Te ahorran todo el trabajo de tener que imaginarte o pretender o inventar, ¿no? De manera que es todo tan real. Y cuando vimos esa imagen, una de las imágenes de los momentos cruciales en la historia, en donde vemos la imagen de la Tierra, la pudimos ver en tiempo real mientras rodábamos y fue durísimo cuando la vimos por primera vez, ¿no? Se nos quebraba la voz y te conmueve hasta las lágrimas cuando lo ves en la película. De manera que yo veo esta película como una película esperanzadora porque llega justo a tiempo para indicarnos que tenemos todo el derecho y el poder de tener a los líderes que realmente sean valientes y nos puedan representar de manera correcta, ¿no? Y dejar de oponer resistencia cuando te encuentras con uno de esos líderes valientes que están dispuestos a entregarlo todo por el bien común. Esa es parte de la razón por la que está todo de cabeza en el planeta completo, ¿no? Porque los objetivos siempre son distintos. Entonces, cuando yo hablo de este pequeño crew de gente que son completamente distintos entre sí, pero que convergen y conviven en este mismo espacio y que dependen de uno del otro para poder subsistir, eso es precisamente lo que somos los seres humanos. De manera que ni religiones, ni política, ni nada por el estilo nos debe seguir separando. Tenemos que entender que somos el mismo ente.
No, y la película entra en un momento, digamos, en el que estamos en este planeta, digamos, viendo este año tan complicado, en donde ya no vamos a las salas de cine como íbamos antes, en donde no vamos a conciertos, no vamos a no es lo mismo, y entonces estás viendo una película que para mí, decía yo, ¿en qué momento hay una conexión, una historia con otra? Y se va entrelazando muy interesante.
Pero es como, Trino, es como si todos estuviéramos en esa nave, cabrón. Sí, encerrados ahí, aburridos, sin poder salir, ¿no? Conectándonos ahí en estos Zooms, ¿no?
Sí, y estamos viendo National Geographic a George Clooney en la Antártida. No sé qué está haciendo ahí, solito, ¿verdad? O sea, de alguna manera no sabes cómo hilar esa parte. Y se va entretejiendo. O sea, la historia te va llevando, ¿no, Mariana? O sea, empiezas a tener como una angustia de saber en qué momento esto se va a unir, ¿no?
A mí lo que me encantó de Midnight Sky, dentro de todo esto que dice Damián también, que me parece muy conmovedora y esperanzadora, lo cual agradezco muchísimo, es que también me llena de referencias de muchas otras películas, de muchos otros espacios, muchas otras naves, pero a la vez es una nave o es un momento absolutamente 2020, ¿no? O sea, hay en este primer momento que me hizo transportarme a Perdidos en el Espacio, la serie de hace millones de años, pero la serie también actual del 2019, que justo se estrenó hace un año en Netflix, porque había esta posibilidad de que en ese otro espacio el verde fuera más verde, ¿no? El calor fuera más calor, el agua se supiera más rico.
Nada que ver.
Perdidos en el Espacio. Remake de la clásica comedia infantil de los 60 en una serie que lleva, por ahora, dos temporadas de 10 episodios cada una y tiene confirmada su tercera temporada para el 2021. Una historia de ciencia ficción y aventura para toda la familia, creada y escrita por Matt Sassama y Burke Sharpless. En el año 2048, la familia Robinson es elegida para una misión en la Resolute, una nave espacial interestelar que transporta a las familias escogidas para colonizar un nuevo planeta en Alpha Centauri. Los Robinson y demás colonos aterrizan en un planeta cercano habitable, donde deberán luchar contra un extraño ambiente y enfrentar problemas personales mientras intentan encontrar la manera de regresar a la Resolute.
En Midnight Sky lo que me empieza a pasar es que mis propias referencias cinematográficas o de imaginación, como también dices tú, Demian, de la propia imaginación de lo que puede ser el espacio, se van sumando en un constante agridulce de lo que uno puede o no puede ser como ser humano. Entonces, todo el tiempo estás ahí, a mí me pasó como batallando con mis recuerdos emocionales del espacio y trayéndome ahora a unas pantallas transparentes, ¿no? A un ser humano ultra turbo Grinch como George Clooney en este protagónico. Y entonces es igual, este juego entre el espacio de siempre y el 2020.
Sí, pareciera que a Felicity Jones le están consiguiendo mexicanos para que la rescaten en el espacio, ¿verdad? No nomás Diego Luna, ahora le tocó a Demián, o sea, bueno.
¿No? Es que hay gente que sí sabe.
que saca la chamba.
Hay gente que sabe lo que quiere.
Oye, pero una cosa, a mí una cosa que está bien las referencias, todo el tiempo estás pensando, no sé si a ustedes les pasó, hay una escena donde a mí lo que me trajo es, hablando de mexicanos que saben hacer la chamba, o sea, me trajo a Alfonso Cuarón y al Chivo Lubezki en este paseo que salen a cuando hay un desperfecto en la nave que están tripulando, Sánchez, que es el personaje de Demián, que tienen que salir a pues, hacer todos los arreglos mecánicos para restablecer las comunicaciones. Y esa caminata espacial me sonó muchísimo a lo que ya el propio George Clooney hizo con en Gravity, que es una película que además pueden ustedes comparar y ver en Netflix.
Nada que ver.
Gravity. Gravedad en español. Película de ciencia ficción del 2013 dirigida, producida, coescrita y coeditada por el mexicano Alfonso Cuarón. Ganadora de 7 premios Oscar de la Academia, entre los cuales Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Música y Mejor Fotografía y Efectos Especiales. Protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, quienes quedan solos y desconcertados en medio del espacio tras la destrucción de su nave.
Y yo, Demián, te quiero preguntar si realmente tú imaginas hacer una caminata especial y si realmente la harías acompañado de Neil Diamond. Eso es, a mí yo creo que es lo que más me pregunté.
¿Pero quién no? Es decir, si tú piensas en una caminata espacial, tiene que ser con Neil Diamond. O sea, que tiene que entrar en tu cabina, en tu casco, ¿no? Es un súper chiste. Bueno, es casi casi una broma privada que les juega Sánchez a todo el crew cuando dice, oye, pones algo de música, ¿no? Ah, ya sé qué les voy a poner ahorita. Esta es perfecta. A mí me encantaría hacer una caminata espacial con la música que quieras, brother. Eso sería...
Pero yo creo que incluso, porque es chistoso, hay una astronauta que es millennial, entonces Neil Diamond no sabe ni quién es, ¿no? Yo también, quizá tú, Trino, quizá el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, o no lo sé. Es decir, sí me pregunté qué música le pondrías a tu primera caminata espacial. Yo, es una de las cosas que me dejó Cielo de Medianoche.
Yo personalmente, wow. Seguramente, mira, mi madre, que canta precioso todavía, de chavilla se escapaba de casa de su madre para ir a cantar a la radio local. Y la primera vez que audicionó para que le dieran chance de cantar, le preguntó al pianista, ¿con cuál vas a audicionar? Y dijo, Amar y Vivir. Y es una canción sasa. Es una canción hermosa, preciosa, que además utilizo en la primera película que yo dirigí como leitmotiv, como hilo conductor y demás, ¿no? Entonces, Amar y Vivir, sin ninguna duda.
Ah, mira. Qué maravilla.
Tú, Trino. Maravilla.
Yo, mira, iba a decir la de Debbie Bowie, ¿no? Ya sabes, Major Tom, pero se me hace muy depre. Preferiría más bien la de Police, Walking on the Moon, que me pondría más en el humor, ¿no? De estar ahí flotando.
¿Y tu LP?
Yo creo que iría con algo indudablemente rockero, aunque Neil Diamond, me sentí justo como el astronauta que dijo, neta, esta es la canción que, o sea, porque estaba descubriendo un poco a Neil Diamond, y a mí Sweet Caroline no me encanta. Yo creo que elegiría algo de Pink Floyd. Pero es muy entiendo que es muy denso. Entiendo
no,
que
a mí me
denso.
Encanta Neil Diamond, ¿eh? A mí sí me gusta Neil Diamond, pero... ¿Pero tú, Mariana, qué pondrías?
Prohibido murmuran por las calles. Me llevaría Selena a la luna. Fíjate.
Selena, ok.
No está mal Amar y Vivir y Selena. Son diferentes. Yo creo que habla un poco de lo que nos corresponde y lo que nos contamos. Y yo quería preguntarte también, Demián, ¿qué has sentido? Tú estuviste nominado al Oscar en 2011 por una extraordinaria película donde hacías a un jardinero, pues inmigrante a Estados Unidos, la historia, una historia de paternidad, un poco como la que estamos viendo en The Midnight Sky de George Clooney. ¿Qué tanto ha cambiado en Hollywood? Tú ya decías ahora, vas y vienes, trabajas con mucha libertad en varios países, pero ahí en ese barrio que sabemos que no es difícil, que tú eres un sobreviviente ahí, ¿qué tanto ha cambiado en estos 9 años?
Pues mira, es sin ninguna duda uno de los terrenos más competitivos que hay por todos lados, ¿no? Algo que yo he podido constatar en las oportunidades que he tenido de rodar en otros sitios es que hay maravillosos actores en todas partes del mundo. Y yo por eso siempre agradezco, además lo digo completamente en serio, agradezco de corazón siempre, antes de entrar a un escenario, antes de rodar una escena, antes de empezar una película, incluso antes de abrir un guión, cuando me ofrecen algo, cuando me lo mandan, porque sí soy privilegiado. Hay millones de actores en busca de un sitio para poder hacer lo que amamos, ¿no? La competencia es brutal en todos sentidos y en todos lados, ¿no? No es fácil en ningún país. Pero lógicamente, pues siempre trae, hay muchos actores que tenemos un hándicap natural cuando se trata de actuar en otro idioma y demás. Yo soy el primer sorprendido, porque yo es un idioma que aprendí adulto, ¿no? Entonces soy el primer sorprendido en tener una carrera en otro idioma. Sin embargo, para mí no es un problema moverme al sitio donde haya una buena historia, un buen proyecto y demás. Yo para allá voy, ¿no? Tiene que ver con el guión. Yo creo que en estos años, ya 10 pronto, ha sido un viaje formidable, ¿no? Porque son muchos más años que estos 10, ¿no?
Qué maravilla. Verte actuar en estas películas, y lo digo con toda sinceridad, es como tú eres tan bambolero como yo, es como ver a un jugador que lo viste jugar en el Estadio Jalisco y lo ves ya jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, que es mi equipo, es el Barcelona, pues. Y te veo a ti en esas películas y veo a Memo del Toro, porque yo no le digo el gordo, porque lo conozco desde que era Memo, no era gordo. Y ves a Cuarón y ves a Negro, te veo a ti, te veo a Diego y veo a él y ves a todos ustedes haciendo este tipo de cine, este tipo de películas que ya rompieron ese esquema del actor mexicano que va a hacer papeles típicos. Me da muchísimo orgullo.
Nada que ver.
Latinoamericanos que han triunfado en Hollywood. Muchos latinoamericanos han triunfado en la industria del cine estadounidense y en específico en Hollywood. Una forma de medir ese éxito es revisar la historia de los países latinoamericanos en los premios Oscar. En la región ha habido 26 nominaciones a Mejor Película Internacional, de las cuales 4 se llevaron la estatuilla. Las argentinas, La Historia Oficial, de Luis Puenzo, y El Secreto de Sus Ojos, de Juan José Campanella. La chilena, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, y la mexicana, Roma, de Alfonso Cuarón. Sin embargo, Mejor Película Internacional no es la única categoría en la cual se han galardonado latinoamericanos. En 2014, Alfonso Cuarón se convirtió en el primer latinoamericano en obtener el Oscar a Mejor Director por Gravity, seguido por Alejandro González Iñárritu con Birdman y The Revenant, y por Guillermo del Toro por La Forma del Agua, algunas de ellas galardonadas también como Mejor Película y Mejor Guión Original. 3 cinefotógrafos latinoamericanos también se han llevado estatuillas por su trabajo. Claudio Miranda por Life of Pi, Emmanuel Lubezki por Gravity, Birdman y The Revenant, y Guillermo Navarro por El Laberinto del Fauno. Actores y actrices también se han llevado premios Oscar tanto por sus papeles protagónicos o secundarios. Anthony Quinn, José Ferrer, Benicio del Toro, Lupita Nyong'o y Rita Moreno. Por último, ha habido latinoamericanos galardonados en categorías como Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción, Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje Documental y Mejor Maquillaje, además de algún Oscar honorífico.
Me da muchísimo orgullo, estás en una película bien padre aquí en esta Midnight Sky, estás en un súper papel y lo haces muy chingón, neta.
Pues gracias, brother, muchas gracias, te lo agradezco del alma y le agradezco también a toda la gente, ¿no? A todo el público que sigue tu trabajo y que constantemente te recuerdan que ahí están, ¿no? Y yo por eso feliz de siempre de volver a rodar en México, ¿no? No hay tantas chances como la gente podría creer, ¿no? Muchas veces ni siquiera se acercan a ti pensando que no vas a querer, ¿no? O que como estás por otros lados, han de decir, ah, ese güey ha de cobrar mucho. Y no, el mejor ejemplo es precisamente estas 2 películas que se hicieron una tras otra, ¿no? La película de menor presupuesto que he hecho en mi vida, que fue la de Danica, seguida de esta otra, ¿no? La mayor parte de las decisiones que uno toma tiene que ver con quién hace los proyectos, de qué están formados, cuál es la carne que tienen, ¿no? Cómo es la historia y, por supuesto, si es un personaje tan rico como esto.
Damián, te agradecemos muchísimo. Yo en particular agradezco que siempre platicar contigo es como una lección de muchas cosas. O sea, es una conversación en donde siempre estoy reflexionando y pensando. Y agradezco también muchísimo tu congruencia en el ser actor, en el elegir los papeles, en las historias, en los proyectos que te quieres involucrar, porque eso se ve, es una carrera que se siente congruente, y ser congruente en el 2020 es bastante difícil, así que eso te lo admiro.
Pues en primer lugar, gracias por todo lo que dices, les agradezco a todos la charla que hemos hecho aquí, me da mucho gusto verlos y charlar con ustedes, de verdad ha sido muy sabroso.
Genial.
Muchísimas gracias, Demián. Gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Un fuerte abrazo y va a ser una gran película para ver en esta temporada decembrina de vacaciones. Yo creo que la gente le va a poner play inmediatamente, aunque Clooney traiga esas barbas de pandemia, ¿no? Es decir, como de que no ha salido del cuarto de 7 meses, ¿no?
Sí, además quiero decir una cosa, para la gente que va a sintonizarla, es sin ninguna duda el mejor trabajo de Clooney como actor y como director.
Ahí está, ¿eh? No son palabras menores.
Muy bien. Qué maravilla. Bien,
muchísimas gracias nuevamente.
Igualmente, abrazos a todos.
Abrazo. Te mando un abrazo, carnalito.
Chao, brother, igualmente. Cuídense.
Gracias.
Bye.
Gracias.
Chao.
Bye. para que nunca tengas que decir
nada que ver, nada.
Un podcast original de Netflix.